Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo congreso internacional que estamos realizando los grupos académicos en este aspecto, grupo guía, por parte de Panamá, también de igual forma la Academia de Derecho Administrativo, de igual forma también nos acompaña en este sentido también. Pero no. No veo la pantalla. Bueno, tenemos unos problemitas de transmisión, vamos a ver si lo podemos subsanar. Muy bien, bueno, siempre ocurre al inicio el tema de la tecnología, parece ser que todavía no logramos al fin y al cabo sintetizarla de la mejor forma, sin embargo, bueno, con relación a los próximos días muy probablemente podamos mejorar ese tema. En definitiva, para nosotros, por medio del Grupo Guía, es un placer contar con la presencia de todos ustedes por medio de Zoom, de igual manera en este sentido con el tema de Facebook Live. Entendemos el tema tecnológico, a veces siempre suceden algunas cositas, pero como siempre digo, el show debe continuar y no podemos parar. En ese aspecto, el Grupo Guía le quiere dar las gracias, sobre todo a la gran cantidad de personas que no solamente nos siguen aquí a nivel de Panamá, sino también de América Latina y de una gran cantidad de reportes en cada una de las transmisiones que realizamos. De igual forma, también estamos en esta actividad hermanados con la Academia de Derecho Administrativo en Panamá. Y de igual forma, como les decía anteriormente, también está con nosotros la Embajada del Perú en Panamá, que también trabajando fuertemente con nosotros en los temas de academia. No podemos dejar por alto, y una mención muy especial, a la Asociación Iberoamericana de Juristas, enviarle un saludo hasta la distancia, hasta la hermana ciudad de Madrid, España, al doctor Andrés Guerrero. En definitiva, ha sido una pieza invaluable, fundamental, y que conocemos tanto nosotros junto con la Asociación Iberoamericana de Juristas, pues que hemos estado trabajando fuertemente para la constitución de esta actividad. En definitiva, parte de los exponentes que tenemos en esta jornada, que inicia en el día de hoy miércoles, se extiende jueves y viernes, también forman parte y son miembros de la Asociación Iberoamericana de Juristas, una asociación que tiene presencia en alrededor de 30 y tantos países, no solamente de habla hispana, sino también portugués, porque también Portugal y sus ex colonias, que en algún momento pues participaron o que forman parte también de Portugal, también forman parte de esta asociación. Y en definitiva, para nosotros es un grato placer también que ellos han estado publicitando fuertemente esta actividad. Y sé que en cada una de las sucursales de los países donde tienen presencia, también vamos a tener la posibilidad de vernos o en la retransmisión por el tema de los usos horarios. En ese sentido, tendríamos que darle entonces las palabras al presidente del Grupo Guía, Hernando Abraham Carrasquilla. Vamos de forma rápida a leer rapidito alguna síntesis de su hoja de vida. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, tiene una maestría en Mediación y Negociación. De igual manera, pues, fungió como exdirector del Registro Público de Panamá entre los años 2011 y 2014, donde adelantó importantes proyectos de relevancia nacional e internacional, como lo son el Programa Nacional de Firma Electrónica, la digitalización de los archivos nacionales y la modernización del Registro Público. Sin más, con las palabras iniciales, Magister Hernando Abraham Carrasquilla. Adelante.
Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Su Excelencia, Embajador de Perú en Panamá, Jorge Rafó. Muy buenas tardes a la doctora Mabel Antesana por compartir con nosotros, al presidente de la Academia de Derecho Administrativo, el doctor José Antonio Mulino, a nuestra amiga, colega, a mi directora general de ANTAI, Elsa Fernández, a todos nuestros amigos que nos siguen por la plataforma Facebook Live, pues en nombre del Grupo Unificador por la Independencia del Abogado, pues queremos darle la bienvenida, también a saludar a todos nuestros países de Iberoamérica que nos acompañan, nuestros hermanos, colegas, que nos escuchan desde de cada uno de nuestros países hermanos. Hoy tenemos una jornada internacional de buenas prácticas judiciales, haciendo un esfuerzo conjunto con la Academia de Derecho Administrativo y con la Embajada del Perú en Panamá, pues una jornada de las buenas prácticas judiciales, donde tendremos destacados abogados de Bolivia, Perú, Chile y Panamá, compartiendo sus experiencias y hablando un poco sobre las buenas prácticas judiciales, las buenas prácticas de responsabilidad disciplinaria, las buenas prácticas desde el punto de vista profesional y la deontología profesional desde la administración judicial. Una jornada que empieza hoy hasta el día 2 de octubre, tres días de experiencias, de conocimiento, y pues nosotros nos llena de mucho orgullo ser parte de este proyecto de compartir experiencias y conocimiento a nivel de Iberoamérica. Un saludo fraterno desde Panamá y un abrazo a todos, y esperemos que pues aprovechemos al máximo estos tres días de experiencias y sobre todo de mucho conocimiento.
Sí, muchas gracias al presidente del Grupo Vía, Hernando Abraham Carraquilla. De igual manera le vamos a dar también la palabra al doctor José Molino. El doctor José Molino es presidente de la Academia de Derecho Administrativo acá en Panamá, igual es asociado también de la firma forense Sanguri Asociados, y también le vamos a dar pues la posibilidad. Adelante, doctor José Molino.
Muy buenas tardes, noches a todos. En nombre de la Academia Panameña de Derecho Administrativo, queríamos darle la cordial bienvenida a esta Jornada Internacional de Buenas Prácticas Judiciales, que ha sido un esfuerzo conjunto con su excelencia Jorge Raffo, embajador de la República de Perú en Panamá, con el doctor Hernando Carrasquilla, del Grupo Unificado por la Independencia del Abogado, GUIA, y la Asociación de Juristas Iberoamericanos, con quien tenemos una relación y un aprecio desde que ha sido casi uno de los forjadores, de los primeros eventos que hizo la Academia Panameña de Derecho Administrativo desde que nos iniciamos, ya hace más de 10 años. Y en la noche de hoy tenemos a dos profesionales que nos van a dar luces, a dar conocimiento en materia deontológica. Una es la licenciada Elsa Fernández, que es nuestra directora nacional de la Autoridad Nacional de Transparencia, y la doctora Mabela Tenzana, de la República de Bolivia, con el tema Buenas Prácticas y Responsabilidad Disciplinaria. Bienvenidos todos a esta jornada. Como bien dijo el licenciado Carrasquilla, son dos, tres días de una jornada internacional, es un esfuerzo conjunto, y apreciamos y valoramos la participación de ustedes y todos los que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Muy buenas noches y adelante.
Muchas gracias, doctor José Molino. En igual sentido, le vamos a dar también la palabra al embajador del Perú en Panamá, Jorge Raffo, uno de los soportes importantes del Grupo Guía de la Academia de Derecho Administrativo, y en definitiva, un académico, un estudioso, y un hombre pues que está haciendo realmente los derroteros importantes, sobre todo en la diplomacia moderna, desde el punto de vista educativo. Adelante, su excelencia.
Damas y caballeros, amigos todos, muchas gracias por participar en este importante evento académico, donde cuatro naciones se hermanan a través del conocimiento para llevar adelante un mensaje de prosperidad y sobre todo de trabajo conjunto en una materia tan sensible como es tema de las buenas prácticas del aparato del Estado. Hoy nos acompañan, como ya lo dijo el doctor Molino y lo reiteró también el doctor Carrasquilla, dos importantes figuras del derecho internacional, como son la doctora Elsa Fernández y la doctora Mabel Antesana. La primera, digna representante panameña, la segunda digna representante de Bolivia, y para el Perú realmente es un honor estar en esta mesa, en este panel académico y gozar de los conocimientos de estas personas tan ilustradas. A todos ustedes, muy buenas noches y la más cordial bienvenida a este encuentro académico. Muchas gracias.
Muy bien, el tema de la jornada es las buenas prácticas judiciales y en definitiva ha sido importante para cada una de estas organizaciones presentarle este evento internacional, porque es importante y fundamental poder desarrollar y poder entender el tema de tanta repercusión para cada uno de los países en las distintas partes de América Latina y del mundo entero. El tema de buenas prácticas judiciales es fundamental y es esencial porque aborda el tema de la justicia, y los temas de la justicia son necesarios para poder que se dé el desarrollo de manera continua, de manera progresiva, de cada una de las naciones. No podemos avanzar desde el punto de vista económico o social si la justicia no logra de alguna u otra manera encontrar ese equilibrio fundamental y esencial como órgano esencial de los Estados. Es por ello que al inicio de esta gran jornada internacional de buenas prácticas vamos a dejarlo un poco con el pensamiento del filósofo francés nacido en Argelia, Albert Camus, que nos decía a nosotros precisamente que cuando el hombre fracasa en el intento de exigirle a la justicia y la libertad, entonces el hombre ha fracasado en todo. Parte del pensamiento de Albert Camus, un filósofo extraordinario, sobre todo del siglo XX, francés, que definitivamente ha hecho sus análisis con relación al tema de la justicia. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Nuestra primera expositora de la tarde de hoy es la doctora Mabel Antezana Arispe, que es de la hermana República de Bolivia, la doctora, abogada boliviana, experta en derecho penal, especializada en la defensa de los derechos humanos, asesora de la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana, ha sido miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, co-vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, de FIA y AIBA, también forma parte como miembro de la Asociación de Juristas de Iberoamérica, jurista y ciudadana iberoamericana. Adelante, doctora Mabel.
Bien, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación que me han hecho. Quiero dar un...
¿Escuchan? Sí.
Bien. Quiero comenzar dando las gracias a la invitación al Grupo Vía, a la Academia Panameña de Derecho Administrativo, APADAM, y al presidente de la Asociación de Juristas de Iberoamérica, el doctor Andrés Guerrero, por la invitación. Para mí, particularmente, es importante compartir con ustedes el día de hoy, porque es un tema maravilloso. Ya lo había dicho el presentador, hablar de ontología, buenas prácticas y responsabilidad disciplinaria es realmente apasionante. Entonces voy a solicitar compartir pantalla para poder comenzar la exposición, por favor.
Sí, solamente coloca compartir e inmediatamente aparecerá.
¿Ahora sí?
Perfecto.
Bien. Lo primero que quiero hacer es llegar a la determinación, ¿no? Vamos a ver de dónde viene la palabra deontología. Y bueno, los griegos nos han dado prácticamente el origen, ¿no?, etimológico. Y la palabra deontología viene de deontos, que puede traducirse como de verbo obligación, y logía, que es estudio, ¿no? Podemos decir entonces que la deontología jurídica estudia la regla del deber y su misión es la de regular el correcto y apropiado proceder del abogado en su ejercicio profesional. Como toda actividad, se regula desde los códigos deontológicos, los que tienen alto contenido de la moral y la ética. Al hablar de moral, tenemos que hablar de un sistema de contenidos que refleja una determinada forma de vida. Y esta se compone de dos aspectos o ámbitos. Por un lado es normativa y por el otro lado es valorativa. Se dice que es valorativa cuando establece criterios de distinción entre lo bueno y lo malo. Y por su parte es normativa cuando ordena hacer el bien y no el mal. No corresponde a la moral decidir qué es bueno, porque tiene más bien un carácter ontológico. La ética, en cambio, es una ciencia por su carácter eminentemente racional. Su origen etimológico proviene de etos, que quiere decir morada, o puede decir también hábitos, costumbres, por lo que se dice que la ética no es un producto de la emoción o del instinto, como tampoco es el resultado de la intuición del corazón y mucho menos de la pasión. La ética es considerada una ciencia normativa, pues se dirige a brindar normas para la vida, orienta la conducta práctica, dirige, encausa las decisiones libres del hombre. Por ello es rectora de la conducta humana. Bien, con estos antecedentes podemos decir que la deontología no es más que la ética profesional aplicada, donde sus contenidos normativos son de acatamiento obligatorio para todos los abogados a los cuales se dirigen. Los principios de los rectores de la deontología profesional son la justicia, la independencia profesional, la libertad profesional, la ciencia y conciencia y la probidad profesional. Cuando hablamos de justicia, tenemos que pensar que la abogacía ha sido diseñada para la justicia. Tenemos al maestro Couture en su exposición de los mandamientos del abogado, que en su tercer mandamiento señala lo siguiente, y dice: la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Cuando hablamos más bien de independencia profesional, hablamos de una ausencia de toda injerencia o interferencia de cualquier vínculo de presiones del exterior, ¿no? Que tiendan a influenciar, desviar la atención o que tengan más bien cualquier influencia que no permita conseguir los fines institucionales y la actividad desempeñada por los colegios en el ejercicio de su profesión. Esta independencia profesional está ligada a la libertad profesional, a la ciencia y conciencia y a la probidad profesional. Estos principios brindan contenido y vigencia práctica a la deontología jurídica, pues tienen un carácter preventivo. Sin embargo, algunas veces se muestran vulnerados por actuaciones indebidas de los abogados y surge irremediablemente la posibilidad extrema de imponer sanciones disciplinarias, ¿no? Pero ¿por qué es importante y necesaria la deontología jurídica? Es importante porque define el comportamiento correcto del abogado cliente, nos ayuda a tratar de conversar y ser más correcto dentro del mismo comportamiento persona a persona, siguiendo un marco normativo y moral, ¿no? Que ya quedan establecidos de por sí. Esto quiere decir que el profesional tiene una imagen clara y precisa de un patrimonio moral ético que tiene que sustentar nuestra profesión en un determinado momento y que también le va a servir de orientación posteriormente. La deontología humaniza la profesión porque contribuye a través de sus principios en dotar algo más que reglas técnicas, ¿no? Lo que después va a repercutir en interrelaciones diarias del abogado con los clientes y el resto de los operadores jurídicos. Sirve de orientación y guía al abogado por la existencia de todo un conjunto de principios y reglas que regulan el comportamiento, ¿no? Esto le sirve de orientación y guía al profesional en las circunstancias en las que se planteen problemas y en sus relaciones con clientes o con sus compañeros también profesionales o también dentro de los juzgados y los órganos judiciales. Nos compromete también con nuestra profesión y refuerza el colectivo, ¿no? Adoptar los principios de nuestra deontología nos sirve no solo para integrarnos, sino también nos reivindica frente a una sociedad. Es un estatus especial el decir que uno es abogado, ya de por sí te crea una especie, no quiero decir clase, ¿no? Pero es sí, nos brinda un estatus y nos hace sentir cada vez más comprometidos con nuestra profesión y con la misión, poniéndonos también más alertas ante cualquier desviación deontológica, ya sea por nuestra parte o también por influencia de terceros, ¿no? Y este compromiso va a contagiar a los demás y una buena práctica va a ser de forma obligatoria, ¿no? Es disuasivo y disciplinario porque a través de los códigos normativos se logra disciplina y esta disciplina evita incurrir en comportamientos contrarios al deber, dentro del deber ser del abogado, ¿no? Entonces, el abogado siempre está preocupado por la imposición de sanciones posteriores que le pueden venir. Ya de por sí, los mismos abogados somos buenos para atender problemas ajenos, pero cuando se trata de uno propio o de una denuncia en contra de uno, ya es difícil, ¿no? Contribuye también a la credibilidad de imagen pública de la profesión, porque el hecho de hacer o crear códigos deontológicos no es más que potenciar la imagen pública de la profesión, ¿no? Es decir, el hecho de ser un buen abogado va a contribuir en una imagen positiva de este profesional y en la medida en que uno sea deontológicamente correcto, también nosotros como abogados vamos a ser beneficiados ante el resto de las personas. Persigue un constante perfeccionamiento de tareas. La capacidad del abogado es un elemento primordial en el contexto deontológico, porque a todo abogado se le exige diligencia y se le pide también profesionalismo en el quehacer diario, a fin de que no perjudique a sus clientes, siendo fundamental utilizar las técnicas adecuadas y estar en una formación permanente para que esta no se pierda, es decir, tiene que estar constantemente actualizado. Un abogado que cada día no estudia es un abogado menos, dicen, ¿no? Es cada día menos abogado. Garantiza la prestación de un servicio con honestidad, probidad y confianza. Esto quiere decir que garantiza al cliente y con ello a la sociedad de que el servicio que está solicitando el cliente o la sociedad en su conjunto está basado en los pilares, ¿no? En pilares firmes que son la honestidad, la probidad y la confianza. Dentro de la dimensión moral de la deontología, hace que esto se materialice en valores éticos y sociales, ¿no? Y por ello es bastante importante. Vamos a hablar ahora de buenas prácticas. Hemos hablado de deontología y tenemos que hablar, obviamente, de buenas prácticas. Teniendo claro en qué consiste y la utilidad de la deontología, podemos decir que vamos, para que existan buenos abogados, necesitamos tener buenos alumnos. Entonces comenzamos desde la universidad, que es la cuna de todos los abogados, ¿no? Y es importante enseñar a los alumnos desde el primer curso el amor a la profesión. La pasión por el derecho es un descubrimiento constante. Entonces se les debe enseñar a pensar como abogados. ¿Esto qué significa? La habilidad para pensar en cierta manera, para analizar, desarmar y reconstruir un caso, para fomentar o para formar y sustentar una posición ante un jurado, ante un evaluador crítico, hace un verdadero abogado. Cuando vienen a mí los muchachos, los jóvenes, y los que me van a ver, mis alumnos y mis asistentes o ex asistentes, se van a acordar lo que siempre les he exigido, que era leer. Pero no solamente leer, sino comprender lo que se está leyendo. Lo importante no es saber el texto de la ley, porque los códigos y las normas cambian. Y lo que es realmente valioso para el abogado es la capacidad de analizar que tiene. Por ello, la lectura de comprensión es vital. ¿Para qué sirve la lectura de comprensión? Para saber el punto de partida de dónde estamos y a dónde queremos ir. También nos ayuda en la transmisión de nuevos conocimientos y valores que ayuden a la creación de una nueva sociedad. Fomentar el acercamiento y la participación entre abogados y diversas organizaciones de abogados hace que realmente vayamos construyendo una educación jurídica amplia, ¿no? Es decir, si vamos a ser buenos abogados, vamos a ser buenos pensadores. Entonces, también la sociedad va a cambiar. La educación jurídica académica varía enormemente en cuanto a duración y métodos de enseñanza, así como su misión educativa. La función de apoyo a la labor en tribunales por parte de los estudiantes hace que estas iniciativas encaminadas a fortalecer la integridad y la capacidad de poder pensar, de poder reaccionar, es decir, ubicarse tanto como el administrador de justicia, como la parte que va a ser el público. Es ser un servidor social, le va a ayudar al abogado a tener un criterio más sano, más lógico de lo que se quiere, de un lado y del otro lado. Entonces vamos a tener mejores abogados, imparciales, objetivos y apasionados de su profesión. El hecho de estar desde jóvenes en el manejo de los expedientes, en la reconducción de los casos, nos va o les va a ayudar a los desde jóvenes a aprender a dilucidar los problemas. Yo recuerdo cuando era estudiante de Derecho y el doctor Marco Antonio García, que ahora es mi gran amigo y mi colega, se va a acordar, él era contralor y entonces me invitó a formar parte de su grupo de educación y le digo, ¿qué voy a hacer ahora? Y me da un expediente y me dice, comienza leyendo. No, pero yo quiero aprender, yo he venido aquí a aprender, vas a aprender leyéndome. Y eso me motivó a revisar y después me preguntó qué has entendido. Yo nunca me voy a olvidar la vez que me dio un expediente de derecho administrativo y lo había revisado por completo y le había dicho, de esto se trata el caso. Entonces me había dicho, buena alumna. Me gustó mucho esa vez. Pero después también me exigía demasiado. Entonces, por eso es que yo creo y considero que desde jóvenes los estudiantes tienen que poder ejercitar, tienen que poder estar en el centro de la acción, porque eso los va a motivar a encontrar realmente su pasión. Estas iniciativas de gestión de personal que abordan cuestiones como los sistemas de selección y nombramiento también transparentes, basados en méritos, estos criterios selectivos para la gestión de personal va a motivar a los estudiantes a ser mejores abogados, porque van a encontrar de repente, desde auxiliares de juzgado hasta llegar a jueces o magistrados, o de lo contrario, también buenos abogados. Pero yo creo que en cuanto a gestionar desde el personal del juzgado, va a cambiar mucho la forma de gestionar también y de ver la vida del abogado, ¿no? Vamos a crear mejores profesionales, mejores abogados, mejores jueces y mejores magistrados. Porque todo comienza desde el principio, desde que uno estudia, ¿no? Ahora, una mayor capacitación, una medida de gestión no puede ser completada sin un buen código de conducta, ¿no? Y ahí vienen las medidas disciplinarias. No sirve nada tener toda esa estructura que había mencionado antes, no sirve solamente premios y demás, si no vamos a tener un código de conducta y esas evaluaciones del personal en tribunales y sin sancionar las violaciones de la norma. ¿Y a qué sirven los códigos de conducta y por qué son importantes? Porque mejoran la eficiencia y la capacidad. Aunque no existe una única forma apropiada de instituir políticas disciplinarias, los procedimientos disciplinarios eficaces tienen en efecto elementos comunes. Por ejemplo, con frecuencia se utiliza un sistema progresivo de medidas disciplinarias a fin de que toda pena que se imponga sea proporcional a la gravedad de la conducta indebida. Ello contribuye a crear un sistema disciplinario equitativo que presta apoyo a los objetivos más generales de la institución. En Bolivia, la ley 387 del ejercicio de la abogacía contiene las infracciones del código de ética y las sanciones a las mismas. El artículo 43 de las sanciones habla de que van a ser infracciones leves, la llamada atención en nota pecuniaria, de un salario mínimo a 12 meses y multa de 2 a 6 salarios mínimos nacionales, ¿no? Infracciones graves, suspensión temporal de 1 a 12 meses y multa de 2 a 6 salarios mínimos nacionales, y infracciones gravísimas, suspensión temporal de 1 año a 2 años y multa de 6 salarios mínimos. Tenemos otros métodos también de control disciplinario, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, exámenes periódicos de las reglas de disciplina, por ejemplo, de asistir temprano al trabajo, en caso del trabajo de tribunales, y en el caso del abogado común dentro del colegio, dentro de los colegios de abogados, realizar, por decir, eventos en los cuales se promocionen a los abogados bajo premios, bajo certificaciones de calidad, ¿no? Que creo que servirían bastante para apoyar un poco y a la vez fomentar el hecho de poder ser mejores abogados. Ahora, en cuanto al sistema de control disciplinario, también las llamadas de atención o las denuncias o el control de la institucionalidad es importante, ¿no? Antes yo recuerdo que no nos permitían el ejercicio de la profesión cuando teníamos faltas a la ética profesional. El control del Colegio de Abogados en Bolivia era bastante riguroso y entonces bastaba una queja y te daban una suspensión de 2 meses del ejercicio de la profesión. Entonces, como todo entraba a través de tribunales, teníamos un control, no podía ir a una audiencia si había sido sancionado. Entonces, ese tipo de mecanismos también ayuda a que exista mayor control y que los abogados sean mejores personas, sean más correctos, sean más diligentes en su trabajo. En cuanto a conclusiones y recomendaciones, podríamos decir que la elaboración del código de conducta ayuda a reforzar las normas éticas y a crear una cultura de integridad en el mundo jurídico. Todo código de conducta debe ser reflejo de las necesidades del sistema judicial y no debe consistir simplemente en un conjunto de normas nuevas, sino que debe tener por objeto fomentar profesionales éticos, eficientes e imparciales. La elaboración de un sistema que obligue a los abogados y personal de los tribunales a responder de la violación de las normas, políticas y códigos de conducta, o tener una conducta poco profesional en general, es un elemento importante del establecimiento de la responsabilidad y el fomento de la profesionalidad. La creación de asociaciones profesionales nacionales e internacionales es una forma de fomentar el compañerismo entre los abogados y unificar criterios de profesionalismo y pensamiento por la justicia. Yo voy a terminar indicando que la Asociación Juristas de Iberoamérica es una de estas asociaciones de profesionales donde se fomenta el profesionalismo, donde tenemos un alto criterio de justicia. Y bueno, es en conclusión lo que podría decir para terminar. Y el lema de nuestra asociación, ¿no? Iberoamérica es una comunidad consolidada que hunde sus raíces en siglos de historia común y sobre ella todos tenemos siempre el derecho y el deber de mantenerla, reforzarla y mejorarla. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Mabel Antezana Arizpe, compañera, colega, miembro de la Asociación de Juristas de Iberoamérica, que ha estado transmitiendo con nosotros aspectos importantes desde el punto de vista de la deontología y que es esencial, lógicamente, para el tema de las buenas prácticas judiciales, que es parte de lo que es el Congreso Internacional que hemos estado desarrollando y que precisamente inicia en el día de hoy. Pero bien, más adelante van a haber una multiplicidad de preguntas, doctora Mabel, porque en el auditorio hemos visto una cantidad importante de preguntas, sin embargo, lo vamos a desarrollar más adelante en la parte final, la parte de simbiosis. Por el momento, entonces, vamos a presentar a nuestra próxima exponente, la magistra Elsa Fernández Aguilar. Actualmente es directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAE. Profesora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Es licenciado en Derecho con especialización en mediación, docencia superior, al igual que posee una maestría en Derecho Privado por la Universidad de Panamá. Actualmente cursa el doctorado en gestión pública y ciencias empresariales en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Cuenta con 16 años de experiencia profesional en la práctica en el sector de la práctica del derecho en el sector público y ha ocupado puestos como defensora adjunta del pueblo, diputada suplente de la Asamblea Nacional del Circuito 8-7, secretaria general de la Dirección General del Sistema Penitenciario y asesora del Ministerio de Gobierno y Justicia. Sin más, con ustedes la señora directora Elsa Fernández Aguilar. Adelante.
Gracias, licenciado Jorge. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, bueno, aquí hacer los saludos no protocolares. Agradezco estar en presencia del embajador de Perú en Panamá, el doctor Jorge Raffo. De igual manera, estar en presencia del doctor Hernando Abraham Carrasquilla, de Jorge Chan, del Grupo Guía y todo el grupo de, en este caso, ¿no? De personas que forman, que he visto cómo ha crecido definitivamente el Grupo Guía y de lo cual me siento completamente orgullosa. De igual manera, el doctor Molina, de la Academia, en este caso, Derecho Administrativo, de quien nos antecedió y dio una excelente explicación que nos permitirá a nosotros continuar en el desarrollo del tema, la doctora Mabel. Bueno, para nosotros es muy importante poder compartirles hoy la experiencia de Panamá. Quisiera en este momento que me permitan poder compartir pantalla para tocar de pronto algunos aspectos. Voy a proceder de inmediato. Algunos aspectos puede que por cuestiones del tiempo no desarrolle todo lo referente al PowerPoint, ¿no? Porque hay un tiempo que sé que es limitado y de cumplir con eso, pero sí nos va a permitir entonces que conozcan un poco, ¿no?, de la realidad de Panamá, de los distintos aspectos de un tema tan importante como las buenas prácticas judiciales. Tendré la posibilidad, ¿no?, de compartirles a nuestros amigos de Bolivia, Perú, Chile y Panamá lo referente, ¿no?, a qué sucede en Panamá, ¿no?, en materia de definitivo, ¿no?, de la responsabilidad disciplinaria y de cuáles son entonces las buenas prácticas. Es importante y yo pienso que siempre es necesario ponernos como en un contexto. La mayor parte de los hechos hace un momento fue lo que tuve la oportunidad de poder interpretar de lo que nos compartió la doctora Mabel Antesana. La mayor parte de los hechos primero son antiéticos y culminan en antijurídicos. Y esto justamente, si hoy yo los puedo enfocar desde la perspectiva, desde la realidad del cargo que ahora mismo Dios me ha permitido desempeñar, que es como directora de Transparencia y Acceso a la Información, tenemos que hablar ante todo de una cultura. Y hay una situación que aquí quienes nos encontramos son personas, ¿no? Ante todo sé que esta nueva innovación nos permite entonces llegar a muchas más personas, pero es importante que hoy hagamos alusión al tema, y se lo dijo desde el punto de vista de la transparencia, de lo referente a los actos de corrupción. Los actos de corrupción son normados en primera instancia en códigos de ética, y son de igual manera, ¿no? Son vulneraciones que se hacen a esa conducta que muy bien la doctora nos antecedió, a esa moral, ¿no? Que en definitiva, desde el punto de vista de la deontología, en el momento en que yo, en mi profesión, no logro entonces seguir esos principios o seguir esos deberes o esas obligaciones que requieren en el ejercicio adecuado de mi profesión, suceden situaciones entonces después que terminan en procesos disciplinarios. Entonces, aquí ante todo, bueno, es conocer, ¿no?, que hablar del tema de actos de corrupción es algo que nos puede llevar definitivo un contexto cultural y social muy amplio y que ha tenido sus consecuencias históricas, sociológicas, sabemos de igual forma, y de las cuales no ha escapado Panamá, y que esto hoy podemos decir, hoy podemos hablar de que hay una situación de América Latina en su contexto. Y cuando hablo de esto es que hablamos de situaciones donde hay altos índices de percepción de los ciudadanos y de las ciudadanas cuando se les habla del tema de corrupción dentro de un gobierno de un país. Y cuando hablo estoy hablando más que de un gobierno del Estado, de todos los órganos que la conforman, del gobierno entonces en este caso, ¿no?, central, de los gobiernos locales. Y hablamos de igual manera entonces de cómo es la conducta que puede percibir el ciudadano o ciudadana, alguien de la sociedad, con relación entonces a quienes lo gobiernan. Porque al fin y al cabo lo que está haciendo cada uno de nosotros en nuestras profesiones es producto del desarrollo de una actividad profesional que va entonces en búsqueda, ¿no?, de la paz, justicia social y brindar instituciones sólidas, ¿no? Donde hay instituciones sólidas, dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 16 específico, hay justicia social, hay paz social, que es lo que se debe buscar. Entonces, aquí solamente serían imágenes, en este caso muy respetuosamente presentes de mi país, que me permite entonces tomar en consideración cuando no hay conductas que podemos llamarnos desde el punto de vista de la odontología, suceden situaciones como las que estamos viendo, ¿no?, que se interrumpe la paz social y ocurren entonces disturbios, caos y destrozos. Otra cosa que para mí es importante que hoy podamos ligar el porqué de la importancia del tema, en este caso, ANTAI, prácticas que tienen que ver desde el punto de vista de la justicia. Nosotros tenemos que cumplir con compromisos desde el desarrollo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, estoy hablando a nivel de país. Y cuando vemos esta realidad, vemos que uno de los compromisos, en este caso es el reto de transparencia, hace alusión al compromiso con la justicia. Entonces ahí vemos de manera inmediata, ¿no?, lo importante y lo necesario en la institucionalidad, que es cumplir entonces con la deontología. Y de igual manera quiero señalarles que Panamá forma parte de una alianza que se llama Gobierno Abierto. Y cuando aquí se hizo una encuesta para desarrollar el cuarto plan de acción de Gobierno Abierto, que hoy está en una co-creación y en unas modificaciones, uno de los temas que sale producto del resultado de una encuesta que se hizo a ciudadanos de este país fue lo referente al tema de que la justicia tenía que ser abierta. Porque precisamente entonces hay una situación en la cual los ciudadanos están percibiendo que se requiere fortalecer la institucionalidad desde el punto de vista de la justicia y que para eso entonces tenemos que trabajar en esto. Bueno, una vez puesto ya en contexto, ¿no?, directamente con el tema, puedo decirles que, bueno, lo anterior ha llevado en los últimos 20 años, ¿no?, cuando hablamos de esto, a desarrollar más el tema de la transparencia. Tenemos que tomar en consideración que en este caso ANTAI es la rectora de ética en el país. Y es por eso entonces que nosotros estamos en la responsabilidad del desarrollo de políticas públicas en materia que tenga que ver en transparencia, ética, gobierno abierto, datos personales, entre otros. Otra cosa es muy importante que nosotros tenemos, que es fortalecer y fomentar la ejecución de buenas prácticas, ya que la ejecución de buenas prácticas mejora la cosa pública, mejora la administración pública, que al fin y al cabo tenemos que tomar en consideración que el servicio público, en este caso, no sea desde que nos llamemos servidores públicos, servidores legislativos, servidores judiciales. En definitiva, el centro de la función pública es el ciudadano y la ciudadana, y nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos entonces a realizar las mejores y buenas prácticas para que evitemos, en definitiva, procesos disciplinarios que ante todo empañen esa confidencialidad que de pronto puede presumirse, pero que ante todo tiene que desarrollarse en principios y valores que inspiren confianza y que inspiren confianza en el servicio que se está ejerciendo. Y bueno, nosotros estamos regidos, uno, por una ley que es la Ley de Transparencia, que data del 2002, y de igual manera una ley que crea la ANTAI y le da la facultad de trabajar en lo referente al tema de ética en el país, y esta ley data del año 2013. Es importante también que se conozca que en este caso ANTAI es fiscalizadora del Código de Ética. Y esa responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no?, no solamente es la fiscalización del código de ética de un sector del servicio público, sino de su totalidad. Y es entonces lo que nos lleva a poder desarrollar y a poder, en este caso, ¿no?, servir de instrumento para que sea fortalecido el tema de ética a nivel de Estado. Yo quiero hoy comentarles un poquito de las buenas prácticas en materia judicial de Panamá, porque es importante que se conozca, ¿no?, y que se resalte. Nuestro país, bueno, en materia judicial tiene buenas prácticas, y aquí ustedes pueden observar que es el conjunto de como señalan, ¿no?, de prácticas, de conductas en materia judicial, que ante todo son unas herramientas de trabajo que van a contribuir a que los servidores judiciales puedan, en virtud de los conocimientos adquiridos que han tenido y de las experiencias, hayan podido entonces en el desempeño de sus funciones realizar, ¿no? O poner ese conocimiento, esa vasta experiencia al servicio de otros para mejorar la administración de justicia. Otra cosa importante es que este manual de buenas prácticas deriva de una iniciativa, en este caso del Consejo Judicial. En ese momento fue mediante la cooperación internacional, la cooperación técnica internacional del magistrado Dan Arnulfo Arjona, que se sienta en nuestro país, ¿no?, el tema de la necesidad, en este caso, ¿no?, de las buenas prácticas para la mejora del servicio judicial. Esto, en definitiva, fue producto también de un consenso de distintos actores sociales, los cuales en este caso fue no solamente el órgano judicial, sino también del Ministerio Público, abogados litigantes, funcionarios de distintas instituciones que guardaban relación con el tema de la justicia y que en definitiva dio estos resultados. En Panamá, como les señalo, hay un manual de buenas prácticas judiciales y ante todo, en definitiva, no es que llegue a conocer todo, ¿no?, lo referente, porque sabemos que ni el Código Judicial, o en este caso, u otro tipo de legislaciones, puede determinar paso a paso lo que sucede en un despacho o cuáles son los actos que se realizan, pero sí es importante señalar que este instrumento ha contribuido a que aspectos, ¿no?, con relaciones a la forma del desarrollo de la labor del servicio judicial se haya, en definitiva, ¿no?, se haya hecho más eficiente y más eficaz, porque estamos claros, ¿no?, que lo que buscan de todo, ¿no?, que la justicia sea oportuna. Es importante, bueno, de igual manera señalar, ¿no?, que este manual, en el caso de Panamá, sirve como una guía para los servidores y para los jefes de despacho. Y ante todo busca entonces que las experiencias que surgen de distintos tribunales, que en muchas ocasiones no son experiencias compartidas, ¿no?, en virtud de la misma aplicación de la norma, independientemente de que cada expediente, cada caso tenga una realidad diferente, esto contribuye ante todo que al fortalecimiento no institucional, y estaríamos hablando de igual manera que lo que aquí también se busca es una justicia abierta. Aquí, bueno, también es necesario, ¿no?, que podamos comprender que, bueno, la unificación de criterios y aplicaciones ha mejorado la gestión judicial. Y esta aplicación, ante todo, ha incidido, ¿no?, en el servidor público, que para nosotros es muy importante, ¿no?, que existan formatos comunes. Por poner un ejemplo, aquí el que señalamos es lo referente a la redacción de una providencia, que ante todo, bueno, puede ser como un modelo que puede entonces contribuir a que estos procesos y estos procedimientos sean cada vez mejorados. Aquí, más que todo, bueno, hablamos de que esta regulación está vigente, y esta regulación, bueno, fue producto, ¿no?, en el caso del órgano judicial, este manual de buenas prácticas logra su adopción ante todo en el año 2009, ¿no?, mediante un acuerdo. En este caso fue el acuerdo 307 del 8 de junio del 2009. Es importante que nosotros podamos conocer un poquito, ¿no?, contarles a ustedes cuál es el contenido del manual de buenas prácticas judiciales. En el caso, bueno, de Panamá, el manual de buenas prácticas judiciales está dividido en tres capítulos, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que es necesario, bueno, señalarles que existe una propuesta, ¿no?, de cómo debían ser los mismos, ¿no?, y qué aspectos deberían, ante todo, desarrollarse. Aquí vemos que más que todo lo que buscaba era establecer unas relaciones de confianza e integración, ante todo, en quienes formaban parte de un equipo de trabajo, producto de cada uno de los despachos, ¿no?, donde se brindaba el servicio y donde estaban entonces los servidores judiciales, y cada uno pudo conocer o desarrollar más el rol o las funciones que se establecen, porque esto es propio de lo que contiene el manual. Es necesario también, bueno, que sepamos, ¿no?, que este manual contiene tres capítulos, como hace un momento se lo señalé. En primera instancia, determina el primer capítulo cuáles son los atributos del servidor judicial, cuáles son sus funciones, cuáles son, en este caso, el rol que él debe desempeñar y el papel ante la institución. De igual manera, recoge algunos comentarios que son necesarios aquí hacer énfasis por relación al tema, la conducta y la ética judicial que se espera de él y, en definitiva, una efectiva lista de fórmulas de cómo se debe controlar, en este caso, ¿no?, el desarrollo de su labor. Otro aspecto importante que también desarrolla este manual de buenas prácticas es el referente al capítulo número 2. Esta es alusión al servidor público integrado al equipo judicial. Aquí, bueno, ante todo vemos, ¿no?, es crear la confianza y esas relaciones de confianza en el equipo de trabajo que desarrolla, ¿no?, en conjunto, a través de un despacho, los distintos roles que cada uno tiene. Y que en definitiva entonces busque acuerdos en donde se logre, ¿no?, que las partes involucradas, ¿no?, en su totalidad todas ganen. Otro aspecto necesario mencionar es el capítulo 3. El capítulo 3 hace alusión a la gestión judicial efectiva. Y esta gestión judicial efectiva comprende varias áreas del día a día de cada uno de los despachos judiciales. Y se realiza una serie de recomendaciones que permiten mejorar y desempeñar de una mejor forma, más efectiva, cuáles son las distintas actividades que ocurren en cada uno de estos despachos. Con esto es importante que podamos entonces observar que este manual viene a ser un instrumento que comprende buenas prácticas judiciales que en un momento determinado el órgano judicial las pudo identificar y las pudo plasmar. Esto sería en definitiva una, podemos decir, ¿no?, algo a imitar, porque no solamente debe ser desde el punto de vista judicial, sino también todo tipo de proceso, ¿no?, que se desarrolla en nuestro país. Para mí este evento es muy, de veras que me siento muy complacida de haber sido convocada, porque una de las cosas que nosotros pudimos determinar cuando ingresamos al puesto fue la necesidad, ¿no?, de que a nivel gubernamental o a nivel estatal más que todo, yo pienso que una de las piezas fundamentales en el organigrama, ¿no?, de cada una de las entidades públicas es el abogado. Y en definitiva, ¿no?, nosotros lo primero que hicimos, porque nosotros en el caso de Antai somos coordinadores de la participación ciudadana en el sector público, fue ponernos en comunicación, celebrando un convenio con el Colegio de Abogados, y una de las actividades que realizamos nosotros en primera instancia fue identificar, ¿no?, al asesor legal de cada una de las entidades que fiscalizamos. Nosotros actualmente fiscalizamos 193 instituciones. Y una de ellas, claro, que es tanto el órgano judicial, se encuentra dentro de estas 193. Y cada una de ellas está representado, ¿no?, por un oficial de información y en este caso por un asesor legal. Nosotros hemos realizado, al principio fue de manera presencial, hoy podemos decir, ¿no?, vía virtual, hemos realizado mucho y haciendo mucho énfasis en el tema de la ética procesal, independientemente que un sector del Estado vea procedimiento administrativo, ¿no?, en este caso, bueno, el órgano judicial ve la parte judicial, definitivo que la ética es transversal, ¿no?, a todo tipo de proceso. Importante, bueno, también es destacar, ¿no?, lo referente a la ética judicial. La ética judicial, bueno, ya la doctora nos antecedió, ¿no?, la palabra ética no es una palabra griega, ya nos explicó hace un momento, ¿no?, y que guarda relación entonces. Se le señala que la ética es una parte de la filosofía, ¿no? Y a la vez se señala que la teología es una parte también de la ética. Y podemos decir que, bueno, que estos aspectos se refieren específicamente, ¿no?, a la moral, a las costumbres habituales, a los actos, a las conductas que realizan normalmente los seres humanos. Y que estaríamos hablando hoy, en definitiva, en la oportunidad que tenemos, ¿no?, nosotros de cada uno del servicio para el Estado. Y aquí, bueno, lo vemos más que todo como el conjunto de normas morales que rigen las conductas de las personas, ¿no? Y específicamente, bueno, lo referente a la parte de la ética profesional. Yo les puedo comentar que una definición que en este caso da la ley 6, que es la ley que rige el tema de la transparencia en la gestión pública y que guarda relación en la que nos otorga las facultades, en este caso es la ley 33 al ANTAE, para que podamos fiscalizar lo referente al código de ética. Nuestro país tiene un código de ética de los servidores públicos a partir del 2004, pero la ley de transparencia en la gestión pública es la ley 6 del año 2002. Y señala entonces una definición de ética, ¿no?, que guarda mucha relación con la que en este caso de igual manera es similar a la que se comparte a nivel de la ética judicial. El órgano judicial, como uno de los poderes del Estado, ¿no?, tiene el compromiso en definitivo, ¿no?, de ser auténtico en preservar el Estado de Derecho, ¿no?, al cual todos reconocemos, ¿no?, y hacemos entonces, se hacen los esfuerzos necesarios, ¿no?, para que sea así, como hace un momento dijo la la doctora, ¿no? En definitiva, en el cumplimiento de del principio de legalidad, que ante todo sabemos en nuestra legislación, ¿no? Es uno de los principios fundamentales, en este caso, de todo servidor público. Y que de igual manera lo contempla tanto el servicio público de forma general a sí mismo como en el caso de la ética judicial. Otra cosa que consideramos, ¿no?, oportuno compartir es la necesidad de un desarrollo, en este caso exhaustivo, en lo referente a la administración de justicia, y que se ha marcado un interés muy importante, muy interesante con la ética judicial. Nosotros somos portadores, en este caso, de la profesionalización del personal para contar con un recurso humano más idóneo que garantice una gestión eficiente, eficaz y transparente en la profesionalización que se desarrolle. Y somos muy partidarios de las capacitaciones en las cuales tienen que cada vez más incrementarse en distintos temas que guardan relación entonces con el tema de ética. Cuando nosotros realizamos este tipo de capacitaciones, es haciendo la invitación a las 193 personas, cada uno de los asesores, cada uno de los oficiales de información, cada uno de los enlaces, en este caso, con los cuales ANTAI se apoya, que debe existir en todas las entidades del Estado para poder entonces contribuir, ¿no?, al desarrollo de la cultura de transparencia, que es el número 2 del plan estratégico de nuestra entidad. Nosotros, como aquí le podemos mostrar, ¿no?, la ley CEL del 2002 nos señala que en primera instancia en el 2004 se contaba con un código de ética, pero que de manera inmediata cada una de las entidades, aquí observan, órgano ejecutivo, legislativo, judicial, al igual que entidades descentralizadas autónomas, ¿no?, municipios, entre otros, tenían que implementar su propio código de ética. Y esto es importante, ¿no?, porque los códigos de ética basan un conjunto de principios, ¿no?, y un conjunto de declaración de valores y mecanismos que ante todo tienen que preservar el comportamiento que debe tener en virtud de las normas de conducta y en definitiva por la convivencia social que debemos tener en cada uno de nuestros trabajos. Aquí me parece pertinente señalarle que, bueno, el Código de Ética Judicial surge en el año 2008, para que conozcan un poquito también, ¿no?, de la legislación, y que asimismo está contemplada, ¿no?, en el Código Judicial. Aquí hay aspectos, hace un momento la doctora le escuché, ¿no?, que señalaba que cuáles eran determinados principios, ¿no? Aquí la regulación de la ética judicial, el Código Judicial, señala qué aspectos se esperan de los servidores judiciales, qué tipo, ¿no?, de principios, de valores, y nos habla de ser mesurados, atentos, pacientes, imparciales, ¿no? Son las conductas que se esperan, actuar sin influencias políticas, ¿no? No conceder, en este caso, ¿no?, entrevistas, ¿no?, privadas, y una serie entonces de regulaciones, ¿no?, que se establecen. Otra cosa importante es que el Código de Ética Judicial señala entonces como principios fundamentales dentro de esto la independencia, la imparcialidad, la motivación, la justicia, equidad. La mayor parte de estos principios son producto de igual manera, ¿no?, del Código de Ética de los Servidores Públicos. Bueno, aquí también el conjunto de principios que impregna el Código de Ética son principios rectores, ¿no?, como yo les señalaba, de los servidores públicos, ¿no?, que data del 2004. Y aquí podemos ver que los principios que compartimos son justicia, responsabilidad, integridad, prudencia, ejercicio adecuado del cargo, ¿no?, el uso también debido que debemos hacer de los bienes del Estado, ¿no?, para sacar su mayor provecho. Otro aspecto, un aspecto es el código de ética, pero otro también es la responsabilidad disciplinaria. Y la responsabilidad disciplinaria, ¿no?, en materia administrativa, a nosotros nos rige que el código administrativo. Y acá en materia de responsabilidad disciplinaria se cuenta con una serie de normas a cumplir que son catalogadas como normas que uno no debe infringir y tienen una evaluación en que se consideran entre leves, graves o muy graves y cada una de ellas tiene sus sanciones. Yo les puedo compartir de que estas son ante todo de la responsabilidad disciplinaria, ¿no?, con referente al servicio judicial. y estas están contempladas mediante el Acuerdo 46, ¿no?, del 2091, que aprueba el reglamento de carrera judicial. Yo les puedo decir que en materia judicial está la carrera judicial y en materia administrativa, que rige otra parte entonces del Estado, está la carrera administrativa, las cuales desarrollan entonces cuáles son las conductas y la infracción de esas conductas, qué sanciones pueden entonces en este caso ser otorgadas a quienes las infringen. Hay una regulación de igual manera en el Código Judicial que establece el procedimiento contemplado por carrera judicial y también entonces lo contemplado, ¿no?, en el caso de las infracciones. Hace un momento recuerdo haber también escuchado a la doctora, ¿no?, lo referente a las sanciones, ¿no?, este producto definitivo, ¿no?, de que las sanciones son de distintos tipos. Las sanciones a nivel administrativo, yo les pudiera comentar, ¿no?, que son sanciones desde suspensiones, igual que también contempla la materia judicial, en materia del servicio judicial, también le puedo hablar de multas, también le puedo hablar de suspensión del cargo y de igual manera, las mismas también puede ser la desvinculación de las personas a la destitución. Con esto, bueno, quise poner en contexto un poquito, ¿no?, de la realidad de nuestro país, de comentarles un poco, ¿no?, lo referente a las buenas prácticas, hacerle un poquito de comparación de materia administrativa, pero no dejamos también de conocer, ¿no?, en materia judicial, y esperamos entonces que hayan conocido un poquito, ¿no?, de cómo se regula en Panamá estos temas de las buenas prácticas y de los procesos disciplinarios. Gracias.
Muchísimas gracias a la directora Elsa Fernández Aguilar por esta extraordinaria exposición. Hay una multiplicidad de preguntas, sin embargo, vamos a tratar de puntualizar lo más rápido posible en vista del tema del tiempo. Estamos un poco overtime. Una pregunta que se hace por parte del auditorio, doctora Mabel, es qué está sucediendo precisamente desde el punto de vista deontológico con los abogados. Porque en todas las sociedades del mundo, pudiéramos decir, los abogados, la profesión del abogado es sumamente cuestionada. Entonces, en ese aspecto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esa relación simbiótica desde el punto de vista del profesional del derecho, que sabemos que la gran mayoría de los profesionales del derecho son personas con un código de ética fuertemente arraigado? Sin embargo, lastimosamente, la percepción parece ser otra. ¿A qué se debe esto y cuáles pudieran ser las posibles soluciones o las posibles aportes para tratar de solventar esta situación? Doctora Mabel.
Gracias. Sí, es un problema. Realmente es un problema el que estamos viviendo actualmente. Es una crisis de la profesión de la abogacía, pero considero que esto se debe precisamente a lo que había explicado antes, a la formación inicial del abogado, es decir, desde la universidad. Uno los tiene que preparar a los abogados desde jóvenes a ser mejores personas. El problema ahora es que todo el sistema está corrompido, debido a que cualquier persona puede acceder al título de abogado solo porque estudia 4 o 5 años. Estoy diciendo que las universidades se han vuelto menos exigentes en cuanto a capacitación del abogado, en cuanto a capacitación intelectual, en cuanto a formación moral, en cuanto a formación desde la personalidad del abogado, ¿no? Entonces, están siendo menos exigentes y están aprobando cada vez más alumnos solamente por el hecho de ayudarlos a salir adelante y que sean profesionales. Entonces, como consecuencia, tenemos profesionales que no entienden absolutamente nada de lo que es la profesión de la abogacía, pero que tienen el título. ¿Por qué? Porque las universidades están creando cada vez mayor oportunidad a que accedan al título profesional. Eso por un lado. Por otro lado, debo manifestar también que los colegios de abogados que ejercen el control de la ética y de la disciplina del abogado han sido despojados, si quieren, de su autoridad. Por ejemplo, en Bolivia, el colegio de abogados era quien regulaba absolutamente la profesión de la, del el ejercicio de la abogacía. ¿Qué ha sucedido? Nos han quitado esa posibilidad y le han otorgado al Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia tiene otras atribuciones y otras funciones para ejercer. Entonces, se ha politizado un poco el tema de la profesión. Antes uno tenía que presentar desde el acta de la tesis para acceder. Y por los años de ejercicio profesional, si no tenías ni una denuncia dentro del código de ética, te entregaban también tu medalla a los 25 años, a los 50 años. ¿Por qué? Porque era meritorio, ¿no? Era darte un premio por no haber tenido ni una denuncia por infracción. Yo creo que esa falta de valores nos está llevando a ser poco profesionales, poco éticos, y cada vez pensando más en que el ser abogado genera dinero, en vez de que el ser abogado genere estatus. Porque no importa que uno no tenga dinero, si eres un buen abogado, siempre vas a tener un excelente nivel.
Muchísimas gracias, doctora Mabel. Con relación a la segunda pregunta a la directora nacional anticorrupción de acá de Panamá, la doctora Elsa Fernández, es con relación precisamente a los temas de gobierno abierto. Usted estuvo conversando con nosotros en su conferencia, pero en este aspecto específico, justicia abierta, ¿cómo logramos precisamente ese tema de que la justicia sea más abierta, tenga mayor accesibilidad a todos los ciudadanos? Porque al fin y al cabo, la justicia es un permeable dentro de lo que es el contexto social, dentro de lo que es el tejido social, y que eso es fundamental y esencial porque al final es la que dirime las controversias de la sociedad.
Claro, es importante, ¿no? Ahora mismo hablamos de gobierno abierto, refiriéndonos a un solo sector del país a nivel gubernamental, pero el objetivo es que hablemos de Estado abierto, y el cual comprendería entonces a los tres órganos del Estado. Eso no deja entonces de que hoy hablemos de una justicia abierta, donde precisamente nosotros pusimos en conocimiento, ¿no?, al órgano judicial de la necesidad que a nivel de, nosotros formamos parte, como tú señalas, ¿no?, por ver los temas anticorrupción, de los temas que guardan relación con los mecanismos de prevención de esto. Y uno de los mecanismos de prevención, porque tuvimos la posibilidad de participar también en eventos y conferencias internacionales, es que Panamá ha acatado compromisos de la lucha con la anticorrupción. Y al hablar de esto es permitir lo que usted acaba de decir, justicia abierta. La justicia abierta se puede lograr desde el punto de vista de la apertura de datos abiertos. La ciudadanía requiere conocer qué sucede en el órgano judicial. La ciudadanía requiere conocer, en este caso, ¿no?, las sentencias, claro, una vez que hayamos cumplido con todo lo referente a la confidencialidad, que es una protección ante todo también de la ley 6 del 2002. Y cuando hablamos de esto es también de que se generen los mecanismos de confianza que actualmente tienen que ser fortalecidos de la ciudadanía hacia quienes le gobiernan, hacia quienes le administran, en este caso, justicia. Y hay compromisos ahora mismo que fue uno de los últimos manifestados, ¿no?, que le remitimos una nota, en este caso, al presidente de la Corte Suprema, haciendo alusión que los tiempos ahora de pandemia crean otra realidad. Y justamente se tiene que garantizar la innovación y la tecnología, a la cual tiene que adaptarse todos los procesos para la defensa y la protección, en este caso, ¿de qué? De los derechos de todas las partes involucradas en los procesos. Así que cuando hablamos de esto, ¿no?, es justamente fortalecer todo el sistema de administración de justicia, capacitar a los servidores, en este caso del servicio judicial, ¿no?, de forma tal entonces que prime ante todo los principios y los valores de los cuales están conformados mediante acuerdos, en los cuales de igual manera la legislación judicial lo señala, porque esto va a mejorar en definitiva, ¿no?, cómo es el aspecto que el ciudadano ve de quienes la administran justicia a ellos.
Muy bien. Otra de las preguntas, doctora Mabel, es precisamente nosotros que estamos en estas asociaciones internacionales y sobre todo usted como miembro de la Asociación Iberoamericana, ¿cómo lavamos la imagen del profesional del derecho? ¿Cómo lo hacemos? Porque al fin y al cabo tenemos un problema, imagínense. Algunos dicen, es en las universidades, pero cuando estamos en las universidades, Mucho se dice, no, lo que pasa en las universidades es un tema de formación académica. No tenemos que estar tocando tal vez el tema antidopaje. Entonces pareciera que vamos más atrás, ¿no? Muchas personas indican el problema de la ética o el problema deontológico se debe solventar en la familia, que es donde se le enseña al niño precisamente de las cosas buenas y malas, de que si trae algo desconocido de la casa, se le regaña y se le corrige inmediatamente. Entonces, pareciera que no es solamente un problema, cuando vamos un poco más allá, jurídico, sino que es un problema que está inmerso en la sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista del abogado, ¿cómo logramos nuevamente salvar y lavar esa cara del profesional del derecho ante la sociedad? ¿Y cómo logramos hacer ese impas de ser abogados a ser juristas, que era una clase distinguida, una persona que todo el mundo admiraba, una persona que era encomiable, con una capacidad y una conducta moral impresionante? Se ha ido perdiendo eso de ser jurista y ahora parecemos más abogados. ¿Cómo hacer nuevamente esa transición y volver nuevamente a ese estadio de juristas?
Sí, usted ha dicho la respuesta. La educación no es solamente en la universidad ni en el colegio, ¿no? Las familias tienen que cohesionarse. Y creo que la educación a los niños hay que desde la cuna de la familia, ¿no? Pero cuando ya se crece, digamos, sin una formación, sin una educación en familia, y llega a la universidad y tiene el profesión, y luego llega a la profesión, a ejercer la profesión, el abogado se va a distinguir. Nosotros en Bolivia hemos tenido un ejemplo claro de un abogado torturador. Entonces ha salido en todos los periódicos que lo contrataban precisamente para cobrar a las personas, a los deudores. Y bueno, él utilizaba unos métodos bien, bien raros, ¿no? Digamos, poco convencionales para hacer el cobro. Y lo citaba a su oficina y bueno, salió eso en los periódicos. Pero si, por ejemplo, hubiéramos tenido el control por el colegio de abogados, ese abogado ya no estaría ejerciendo la profesión. Pero cuando se hace, cuando no existe un control adecuado del ejercicio profesional, se comete este tipo de extremos, ¿no? Y encontramos personas que no tienen sanción. Es como que a un delincuente le permite salir de la cárcel, le permite acceder a un perdón judicial, a una suspensión condicional del proceso, entonces nunca va a aprender. Pero si a la primera le dices, no, señor, usted ya se ha beneficiado con el perdón judicial y no ha cambiado su conducta, no le puedo dar ahora la suspensión condicional del proceso ni de la condena. Tiene que cumplir con su condena, no le va a gustar. Y entonces no va a cometer el mismo error la próxima. Entonces, la disciplina es importante dentro del ejercicio profesional. Por lo menos eso es lo que considero. Porque sí, es romántico decir, es lindo decir que todos los niños se van formando dentro de la familia. Y es cierto, el respeto por el otro es importante. Pero encontramos niños en los colegios donde no respetan al profesor, donde creen que el profesor es su empleado. Entonces, mucho menos van a llegar a la universidad y van a respetar a su docente y al resto de la sociedad. Con ese tipo de personas se tiene que actuar con disciplina, con rigor y con dureza. Es la única manera. Hablamos de tolerancia cero a la corrupción. Esa tolerancia cero tiene que ser tolerancia cero. ¿Qué quiere decir? Que yo, para impulsar mi proceso, no tengo que ir al juzgado y decir, quieren refresco, quieren empanadas, les voy a traer si me resuelven este tema hoy en la mañana. O darle la propina al estudiante de derecho porque se ha celebrado tu experiencia. Eso es pobreza. Yo creo que en la medida en que vayamos tratando de salir adelante y sobrellevar, vamos a también ir eliminando este tipo de problemas y vamos a tener mejores profesionales.
Muy bien, muy bien. Última pregunta para la doctora Elsa, precisamente la línea específica de la justicia abierta, sobre todo en los temas de pandemia. Hoy en día, lógicamente, pues en muchas partes del mundo tuvieron que cerrarse y tuvieron que cerrarse sobre todo los temas de los términos judiciales. Y lógicamente parte de la pregunta de los ciudadanos es precisamente la digitalización judicial. Y lógicamente está totalmente inherente a este tema porque se habla de que cuando hay digitalización judicial y hay mejor posibilidades de hacer estos trámites, por un lado se elimina la burocracia y por el otro lado se ganan los temas de transparencia. ¿Qué usted piensa con relación a estos temas de modernización de la justicia?
Sí, cuando hace un momento mostré una de las temáticas, una decía justicia abierta, pero hay otra que señalaba modernización del Estado en la gestión efectiva y eficiente de los servicios públicos. Definitivamente no, en este caso la ciudadanía espera de nosotros una modernización. Y ahora que tú acabas de señalar, ¿no?, lo que hace un momento dijimos, la digitalización es vital. Estamos ya en la necesidad de la innovación. Y esto definitivo, ¿no?, que las plataformas y la tecnología, en primera instancia, es uno de los pilares de un gobierno abierto, porque un gobierno abierto es un gobierno transparente que rinde cuentas, que utiliza las plataformas, ¿no?, como acceso a la información y, como tú acabas de señalar, como en definitiva, ¿no?, porque es transparencia, la persona puede conocer las distintas fases, ¿no?, de un proceso que le permitan entonces tener esa certeza en primera instancia, ¿no?, como decía hace un momento la doctora, es la certeza como de la justicia. Y la certeza de la justicia no necesariamente va porque alguien sea sancionado, sino también porque uno conozca que hay un debido proceso. Entonces, cuando hablamos de esta justicia abierta, es de que se sienta mediante estos procesos de digitalización que hay una independencia judicial, que hay una imparcialidad, ¿no? Porque el proceso mismo te lo va indicando y porque tú vas a formar parte de esa reforma de administración que tanto se demanda, ¿no? Y que se esperan de todo, ¿no?, que esos procesos digitales estén formados por hombres y mujeres que tengan ética, que sean magistrados, que sean, en este caso, jueces, ¿no?, o cualquier otro servidor judicial, que ante todo tenga las normas de conducta que se espera de cada uno de nosotros en el servicio, entonces, de la función que estamos realizando. Entonces, el tema de la digitalización es un tema muy importante porque permite acceso a la información, permite conocer datos abiertos, información que puede utilizar cualquier ciudadano. ¿Para qué? Para mejorar procesos. Eso es lo que nos hace falta también, esto, mejorar procesos, porque esto es parte de la necesidad para que un Estado sea moderno.
Bueno, queremos darle las gracias a todas las personas que han estado en sintonía del Facebook Live durante esta jornada internacional. Muchos se preguntarán cuál es el objetivo de realmente llevar una jornada de buenas prácticas desde el punto de vista internacional. Y lo que sí es importante, y uno de los objetivos básicos, es precisamente llevar y elevar la profesión del derecho a ese estado donde hace tal vez 30 o 40 años era abogado, era ese gran jurista, ese gran profesional, ese profesional íntegro de capacidad moral, que lógicamente pues era admirado por la sociedad. Hubo un desfase en los últimos 40 años, tenemos que reconocerlo, y no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, en donde lastimosamente la profesión del derecho ha pasado a otro estadio. Sin embargo, la única forma de volver es comenzar a analizar, comenzar a tratar de conversar sobre estos aspectos importantes, en donde en definitiva la ética es vital y en donde las buenas prácticas judiciales son importantes. No puede haber un desarrollo desde el punto de vista profesional, no puede haber un desarrollo de la nación si lógicamente no tenemos pilares fundamentales como los temas de la justicia. Y eso es algo universal y es un eje temático transversal. Para lograrlo, bueno, tenemos que ser tan fieles, como lo decía el maestro Eduardo Couture, que cuando tu hijo te pregunte, pasen los años y tu hijo te pregunte qué profesión estudia, papá, le digas con ese orgullo natural que estudia derecho como una de las mejores profesiones. Tenemos que trabajar fuertemente en el tema deontológico, tenemos que trabajar muy fuerte en el tema de ética, no solamente en la rama judicial, sino en la rama de la sociedad en términos generales, pero sobre todo en este aspecto que estamos hablando de las buenas prácticas. Vamos a seguir viendo mucho más con relación a este tema. Para el día de mañana también vamos a tener grandes conferencistas. En este caso nos va a acompañar también una compañera de la Asociación Iberoamericana de Juristas, precisamente de Chile, y también va a estar también un expositor panameño. Le damos las gracias por la oportunidad siempre a todas las personas que están pendientes de nuestras transmisiones y en definitiva es un privilegio contar con ustedes. Ustedes son la razón de lo que lo hacemos y por eso nos hemos esforzado fuertemente en este acto de organización para lograr cumplir los cometidos deseados. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Saludos.
Buenas noches.
Gracias.